Episodio 25. ¿Cómo añadir el doble factor de autenticación? Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy voy a hablar de cómo reforzar la seguridad de tus servicios de Internet añadiendo el doble factor de autenticación. ¿Te interesa el tema? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. ¿Quién no anda loco intentando recordar tantas contraseñas? Al final, puede que acabes utilizando contraseñas simples, poco seguras, o lo que es peor, que utilices utilizando la misma contraseña en varios sitios. Bueno, pues en el episodio de hoy te voy a contar cómo añadir una capa más de seguridad a los servicios que más quieres. ¿Cómo? Pues utilizando el doble factor de autenticación. Para ello, primero te explicaré a qué nos referimos cuando hablamos de doble factor de autenticación. Sí. Antes de hablar de algo, hay que saber de qué estamos hablando. Luego, te explicaré cómo funciona y cuándo conviene utilizar este doble factor de autenticación. Te contaré qué aplicaciones puedes utilizar en tu móvil para poder utilizarlo. Y finalmente, en la mar de prácticos, te voy a explicar cómo añadir esta capa de seguridad a tu cuenta de Gmail para tenerla bien segura. Además, te diré cómo funcionan las aplicaciones doble factor de autenticación como Google Authenticator. Solo necesitas saber cómo hacerlo y ponerte a ello. Así que si te parece interesante el plan, abre los oídos porque empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de proteger las contraseñas y proteger nuestros servicios en Internet. Seguro que accedes a cantidad de servicios en Internet con contraseña. Y esto quiere decir pues que tienes un montón de contraseñas y no me digas más. Todas son contraseñas robustas de más de 8 dígitos con números, letras y caracteres especiales y además ninguna se repite. Como tiene que ser, ¿verdad? Bueno, pues si crees que esto no es así es porque haces lo que suele hacer la mayoría de las personas y es que recordar tantas contraseñas diferentes es un quebradero de cabeza y al final por comodidad. Porque no nos da la vida para recordarlo todo, pues ya, usamos siempre la misma contraseña en varios sitios o suelen ser contraseñas fáciles de recordar y por lo tanto fáciles de averiguar. Vamos, de hecho te voy a contar que la contraseña más utilizada sigue siendo la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Pues porque la comodidad y la seguridad siempre están enfrentadas y al final pues sigue ganando la comodidad. Debe ser que no somos conscientes de que los sistemas de hoy día no son como los de antes. Cada vez son más potentes y un ciberdelincuente puede computar multitud de combinaciones apoyándose en diccionarios y poder averiguar una contraseña no robusta en poco tiempo. Por si esto fuera poco, aunque tengas una contraseña robusta, fíjate que tampoco estás a salvo. Con un ataque de ingeniería social o con un ataque de phishing, puede ser que tú mismo le estés dando a conocer la contraseña a este ciberdelincuente. Y si tenemos en cuenta que actualmente las contraseñas siguen siendo pues, el pilar básico de la ciberseguridad para acceder a muchos servicios, y todo lo que te acabo de comentar hace un rato, podemos concluir que tenemos un problema. Un problema con la seguridad de las contraseñas. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, te adelanto que soluciones únicas o definitivas la verdad es que no existen. Sobre todo cuando entra en juego pues, el factor humano, ¿no? Pero sí podemos encontrar soluciones que nos ayuden a reducir el riesgo. Y una de ellas es aplicar un doble factor de autenticación. Pues bueno, hoy vamos a hablar de esto y vamos a hablar de cómo reforzar la seguridad a nuestros servicios con las contraseñas y añadiendo un doble factor de autenticación. Lo primero que tenemos que saber es ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto del doble factor de autenticación? Pues mira, vamos a ver si lo explicamos de forma sencilla. Los sistemas de doble factor de autenticación lo que pretenden es añadir una barrera más de seguridad sobre las contraseñas para aumentar la seguridad de los servicios, ¿no? Una muralla más, ¿no? Una barrera más para que, aunque averigüen la contraseña, pues se encuentren con otra barrera para que no accedan a estos servicios. Realmente, cuando estamos hablando de factores de autenticación, estamos hablando de diferentes formas de autenticar a un individuo para saber que es quien dice ser y que, por lo tanto, esa persona tiene autorización para acceder a ese recurso o a ese servicio determinado. Vamos, que no es nuevo de la informática, ya que históricamente pues se ha utilizado diferentes factores de autenticación para identificar a una persona y permitirle pues el acceso a un recurso. Es aquello de lo que sé, lo que tengo o lo que soy o cómo soy. Por ejemplo, para identificarse según lo que uno sabe, pues es el ejemplo típico de las contraseñas, ¿no? Que tienes un conocimiento sobre una contraseña o sobre lo que sabes. Pero luego tenemos también pues la típica forma de identificarnos con algo que tenemos. En este caso, tradicionalmente, pues se ha podido utilizar una llave, o se ha utilizado un sello real que solamente tenía el rey en su anillo. Y luego, pues también se ha identificado pues a lo que uno es, ¿no? Por ejemplo, pues el reconocimiento de la cara de una persona, ¿vale? O una marca de la piel, o un tatuaje, o también según cómo se comporta una persona o cómo hace algo. Por ejemplo, en la rúbrica de una firma. Pues bien, las contraseñas, como hemos dicho, nos identifican por lo que sabemos. Y a partir de aquí podemos añadir más factores de autenticación para reforzar la seguridad. De forma que si alguien averigua esa contraseña, pues se encuentra con esa barrera de seguridad y tiene que identificarse de otra forma. Por poner un ejemplo, podemos usar el factor de la contraseña con algo que sabemos y añadir otro factor como una tarjeta del banco o el móvil, que es algo que tenemos. O por ejemplo, cuando utilizamos un certificado digital en una tarjeta como en el DNI, pues estamos utilizando ese certificado que tiene una contraseña para poderlo utilizar, pero además tenemos que tener la tarjeta del DNI en nuestra mano para poderlo introducir y poder validarnos, con lo cual también es algo que tenemos. Aquí hay dos factores de autenticación. Cuidado, no confundir el doble factor de autenticación con el usar la autenticación en dos pasos, porque el doble factor de autenticación habla de dos medios distintos de autenticación, y la autenticación en dos pasos pues podría ser un sistema también para reforzar la seguridad y añadir otra barrera, pero a lo mejor los dos pasos son pues dos contraseñas o una contraseña y una pregunta. Vamos, digamos que un sistema de doble factor siempre es una autenticación en dos pasos, pero una autenticación en dos pasos no tiene por qué ser un doble factor de autenticación. ¿Y cuándo utilizo esto del doble factor de autenticación, dirás? Porque yo a lo mejor no lo tengo, si lo tengo, pues bueno, la verdad es que conviene utilizarlo sobre todo en servicios que sean críticos para ti. Por ejemplo, temas de bancos, fianzas o a lo mejor el correo electrónico. Porque hoy día el correo electrónico es muy importante, ten en cuenta que allí tienes una cantidad de información que puede ser crítica. De todas formas, cada uno debe valorar según el principio de proporcionalidad si lo aplica o no lo aplica. Esto del principio de proporcionalidad, que es una palabreja, pero realmente lo que quiere decir es que, por ejemplo, no tiene sentido que te gastes dinero en poner una puerta blindada a un trastero que no tiene nada de valor, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, si algo que guardas no tiene valor, pues a lo mejor no es necesario poner tantas barreras de protección. Ahora, a veces sí que tenemos un servicio importante y ahí sí que conviene añadir un doble factor de autenticación, que hoy día es muy fácil de añadirlo y nos lo ofrecen pues muchos servicios. ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo utilizar este doble factor de autenticación? Pues mira, te voy a proponer aquí dos opciones para utilizarlo. La primera es que utilices el doble factor de autenticación que te ofrece el propio servicio, porque ya está adaptado a él y es lo más sencillo. Por ejemplo, para acceso a tu correo electrónico y Gmail, o para tu banco, si ofrece este servicio, pues puedes buscar las opciones que tiene y ahí, en este caso, pues tanto Gmail como el banco normalmente tienen puesto el doble factor de autenticación con el servicio. Lo pones, miras las instrucciones y lo marcas. Esto lo puedes encontrar tanto en Facebook, en Apple, en Google, en Twitter, en Amazon. Muchos de estos servicios ya incluyen el doble factor de autenticación. Luego te diré cómo utilizarlo en Gmail, porque, por ejemplo, lo utiliza mucha gente, el Gmail, y es muy sencillo añadirlo. Y otra forma de utilizarlo es que no lo tenga el servicio de por sí. En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues puedes utilizar una aplicación de doble factor de autenticación, como es, por ejemplo, Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Y esto es que el servicio utilice el protocolo OTP, que luego te explicaré lo que es One Time Password, para que junto con la aplicación de, por ejemplo, Google Authenticator o otras que te diré que hay más, pues puedas utilizar este doble factor de autenticación. Bueno, pues ahora te voy a explicar cómo funcionan estas aplicaciones de doble factor de autenticación. Estos son aplicaciones, fíjate, como Google Authentication o Microsoft Authentication, que realmente es una evolución a los códigos SMS que recibíamos con el móvil, con un código. Esto no es lo mismo. ¿Y por qué no usamos los códigos SMS estos que enviaban a los móviles? Porque se han demostrado que son inseguros, ¿vale? Que al ser enviados por el propio servicio, pues podrían ser interceptados o podría haber habido un duplicado de tarjeta o no tener bien configurada la notificación. Vamos, que habían varias formas de que hubiera un man in the middle, que se suele decir, ¿vale? Interceptar este código. En cambio, estas aplicaciones lo que hacen es generar un código seguro sin haberlo recibido antes de ningún servicio, ningún sitio, y ese código no solo es que se genera en el móvil, sino que además va a cambiar cada 30 segundos y se utilizará para realizar el segundo factor de autenticación en tu servicio web. ¿Cómo funciona esto? Pues usando el protocolo OTP, One Time Password, que te explico a continuación. One Time Password es un método para implementar este sistema de doble factor y reforzar así la seguridad del usuario. Para ello, se basa en el algoritmo OTP, que está referenciado en el RFC 4226, y lo que hace es utilizar una clave base previamente acordada entre el móvil y el servicio y unos contadores de tiempos. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, previamente cuando se registra en el servicio el OTP, vamos, el servicio de doble factor, digamos que se intercambia entre el servicio y el móvil esta clave de intercambio, ¿vale? Normalmente utilizando un código QR. Esta clave base lo que hace es que luego ayudará a utilizar y a crear los códigos o los tokens utilizando un algoritmo que utiliza esta clave inicial más una marca de tiempo que se va incrementando. Al utilizarse este contador de marca de tiempo, no es necesario que el servidor envíe previamente un código, sino que los dos lados pueden calcular, base a esta clave inicial y el algoritmo, cada 30 segundos qué código habría que utilizar. Bueno, creo que me he explicado más o menos, es un poquito lioso de explicar, pero bueno, te haces una idea. Aplicaciones con las que puedes implementar esto de doble factor de autenticación hay varias. Normalmente de los diferentes fabricantes importantes y algunas que otras. Por ejemplo, tenemos Google Authentication, que es muy sencilla de utilizar, ¿vale? Es tan sencilla que es un poquito parca, está disponible para Android y para iOS. También está Microsoft Authentication, por supuesto. Pero luego hay otras como Lunch, también se puede utilizar. Hay otra que es Duo Móvil, ¿vale? Que es fácil y sencilla de utilizar y además pues oculta los códigos por defecto para protegerlo de miradas indiscretas. Y luego hay otra que se llama Authy, que digamos que según dicen es la más avanzada, porque permite, si no tenemos el móvil a mano o lo perdemos o tenemos algún problema, tenemos alguna forma de recuperarlo, pues también almacenar estos tokens en la nube. En las notas del programa te pondré un enlace de cada una de estas aplicaciones para que las pruebes y así elijas la que más te gusta. Ahora vamos a lo práctico. La mar de prácticos en la escuela de navegantes. como en la práctica pues activar el doble factor de autenticación. Te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser utilizar un servicio propio, en este caso Gmail. Vamos a activar el doble factor de autenticación en Gmail de una forma sencilla, cómoda. Te va a permitir proteger tu correo. Además, fíjate que te he dicho que va a ser cómoda por dos razones. Una, porque no te va a dar la brasa cada vez que accedes al correo, así que no te preocupes. Solo te va a pedir el segundo factor, o sea, en este caso el móvil, cuando te valides en sitios que no están identificados como equipo de tu confianza. Y luego, por otro lado, tampoco vas a tener que escribir ningunos códigos ni nada, no. Lo único que vas a recibir es un aviso en tu móvil donde te dirá si eres tú y apretar un botón con un sí para confirmar o no. Así de sencillo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo activarlo? Pues aquí va, paso a paso, cómo hacerlo. Mira, paso número 1. Entra en tu cuenta de Gmail, lo primero que tienes que hacer. Paso número 2. Una vez estás en tu cuenta, en el redondel superior de la parte derecha, cuando lo pinches, selecciona Gestiona tu cuenta de Google. Muy bien, ya estás aquí dentro, ¿no? Pues paso número 3. Una vez estás dentro, en el menú de la izquierda, verás una opción del menú que es Seguridad. Pincha aquí. Vale. Una vez estamos aquí, en el paso número 4 vas a hacer lo siguiente. Busca la opción que pone Verificar en dos pasos. Esto está en la parte media de la pantalla. Cuando actives esa opción, te pedirá que vuelvas a validarte en la cuenta. Este sería el paso número 5. El paso número 6 será que tienes que seleccionar el teléfono, digamos, donde vas a realizar la verificación. ¿Vale? Lo pones y lo seleccionas. Y el paso número 7 se va a realizar una prueba, donde pues en el móvil tendrás que decir que sí, que has recibido el aviso y tal. Luego también te pedirá que en la web que le indiques el sistema de seguridad por si algo falla, ¿no? Por ejemplo, un código SMS, una llamada de teléfono. En caso de que la cosa no vaya bien, pues ahí que puedas reactivar el sistema. Y luego, una vez ya confirmado todo, vas a recibir un código en el móvil que lo pones en la web y ya queda el sistema activado. A partir de entonces, ¿qué pasará? Pues eso. Si tú entras en el trabajo, en un sitio, en un equipo que no sueles entrar en tu correo, o en tu instituto, o donde sea, a tu cuenta de Gmail, en ese momento detectará que has entrado desde un sitio que no toca, o que no sueles utilizar, y te dirá, eres tú, con lo cual te pegará un aviso al móvil, y solamente tienes que apretar que sí. Si lo hace un ciberdelincuente porque ha conseguido tu contraseña, porque ha quedado comprometida en otro servicio porque utiliza la misma contraseña o lo que sea, pues intentará entrar en tu cuenta y le pedirá que lo valide con tu móvil. Si no tiene el móvil en su mano, pues no podrá entrar. Esto es aplicar, pues eso, un doble factor de autenticación de forma muy sencilla con Gmail. En este segundo caso práctico, te voy a decir cómo utilizar una aplicación de doble factor de autenticación de estas que te he dicho, los que utilizan el sistema de OTP, de One Time Password. En general funciona de la misma forma todas. Te instalas la aplicación de autenticación en tu smartphone, ¿vale? Lo buscas en Google Play o en Apple Store o lo que sea. Por ejemplo, puedes utilizar Google Authenticator. Tienes que ir al servicio web que estás utilizando, ya sea Amazon, y tienes que buscar la opción de seguridad donde pone selecciona doble factor de autenticación, ¿vale? Damos por hecho que esta opción existe. Si no existe en el servicio, pues no podrás utilizarlo. Entonces, en este servicio, cuando lo activas, nuevamente te muestra un código QR que tienes que escanearlo con el móvil, ¿vale? El móvil abres la aplicación y tienes un código QR ahí que lo escaneas. Y lo que hace esto es que recoge la clave primaria con la cual irá generando luego los códigos cada 30 segundos. A partir de aquí, pues cuando necesites entrar en la aplicación, te mostrará el código cada 30 segundos que se genera, lo tendrás que poner y podrás validarte. Pondrás en la aplicación y tú lo verás en el móvil. Aquí no se envía ningún código, simplemente lo ves en el móvil, lo tienes en la mano y nadie puede coger ese código, digamos, por mal indebido o interceptarlo, porque realmente lo estás teniendo tú en la mano. Y como ya se genera en función de esa clave primaria que te he dicho y cada 30 segundos encima no siempre el mismo código, pues tú lo tecleas en la web y puedes entrar. Para acabar, te diría que tampoco te confíes de todo esto. No te olvides de las recomendaciones básicas sobre contraseñas. Quédate, las vuelvo a decir aquí. No olvides utilizar las contraseñas fuertes, o sea, contraseñas de más de 8 dígitos, contraseñas que tengan mayúsculas y minúsculas, que tengan algún número y que tengan algún carácter especial. Si tienes mucho lío con las contraseñas, puedes hacer dos cosas. Utilizar también códigos o fórmulas mnemotécnicas, o utilizar gestores de contraseñas, que es otra forma de guardar muchas contraseñas y luego poder, con una contraseña máster o maestra, pues gestionarlas. Tampoco te olvides de, cuando utilizas dispositivos en el trabajo y eso, bloquearlos o cerrar sesiones de Gmail, y no guardes tampoco las contraseñas en el navegador, que cualquiera puede verlas de forma sencilla. Y luego, por supuesto, pues mantén los sistemas protegidos actualizados, no vaya a ser que tengas un malware y te pillen la contraseña por ahí, y estate muy atento en los temas de ingeniería social y el phishing, que lo que suena aquí es atacar pues el factor humano y engañarnos para que nosotros mismos, por muy robusta que sea la contraseña, la acabemos diciendo, y entonces todo esto no vale para nada. Si quieres profundizar un poquito en el tema, pues te redirecciono al episodio número 1 de las contraseñas. Podrías también escuchar el episodio de ingeniería social y el de phishing, que también van muy relacionados con este tema. Bueno, antes de acabar, quería saludar a todos los que escucháis el podcast desde Bélgica, que últimamente sois muchos. Lo dejamos por hoy. Si te parece interesante el podcast, ya sabes, comparte entre familiares y amigos. Y no lo olvides, navega, pero seguro.